Y sabes, Leticia, que eso que suena de fondo es una cortina. Y una cortina que me emociona porque aplica y me hace recordar a mis momentos más iniciáticos en el mundo de la radio. Porque se relaciona con una columna radial.
Uh-huh.
¿Un conductor hace columnas de radio?
Sí.
¿También?
Puede hacer, sí.
¿O solo conduce?
No, puede hacer como una editorial. O sea, puede hacer lo que quiera el conductor.
Bueno,
y en este caso, y en este caso, camino libre a.
No, te cuento por qué. Te cuento por qué me dieron ganas de hablar de ciertas cuestiones. Porque, ¿hace cuánto hacemos este programa nosotros?
6 años.
Estamos transitando el sexto año de Materia Gris. Uh-huh. Me sigue pasando, vos podés creer, que en el mundo de la contabilidad, quienes se enteran que soy conductor de radio, me dicen, che, no lo puedo creer. Contador y conductor de radio, les sorprende esta información.
Uh-huh.
Y en el mundillo de la radio pasa lo mismo a la inversa.
Claro.
Los compañeros ocasionales o los invitados, cuando se enteran que además soy contador público, me dicen,
¿en serio?
No das el perfil, la verdad que pensé que no podía ser.
Uh-huh.
Y te digo una cosa, eso me hace acordar bastante de la raíz de este programa, que tiene que ver con siempre tratar de demostrar que cosas aparentemente opuestas pueden estar vinculadas.
Ahí están los grises.
Claro que sí. Poder demostrar que hay combinación posible, por ejemplo, entre ciencias humanas y ciencias exactas.
Uh-huh.
Y yo creo que tenemos dos cosas a probarnos a nosotros mismos. Por un lado esto, de que primero, que las cosas aparentemente opuestas pueden vincularse. Y segundo, que tal vez no sean tan opuestas. Hay que repensar un poco si lo humano y lo exacto es tan pero tan opuesto. Yo creo que en el desarrollo de la historia de este programa siempre tratamos de demostrar que los aparentes extremos pueden vincularse. No todos los extremos, obviamente.
No, pero muchos sí. Y hay que ver, ¿no? Que es muy rico ese encuentro.
Es que no es cuestión de tampoco de vincularlos por la fuerza, pero siempre pienso, por ejemplo, en muchos de los extremos con los que hemos jugado nosotros a lo largo de la historia. Uno es el de libertad y límite, por ejemplo. Y yo, en lo personal, si bien hay quienes pueden decir que son dos cosas antagónicas, en mi caso personal siento que soy más libre cuando tengo los límites bien fijados.
Es que a veces pasa eso. Sin uno, no existe el otro.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces se retroalimentan, ¿no?
Y uno necesita del límite para poder potenciar su libertad.
Uh-huh.
Y como decía recién, hablando otra vez de lo que me trae acá, que tiene que ver con el vínculo entre lo contable y lo humano,
uh-huh,
siempre me he sentido un tanto insultado cuando te hablan de que las ciencias humanas y las exactas son totalmente antagónicas. Porque yo vengo a entrar en el mundillo de las ciencias exactas. Si bien la contabilidad no es una ciencia exacta, pero se vincula con la matemática, con los números.
Pero también estás en la otra.
¿En cuál otra?
Y desde la otra vereda.
Del mundo de la radio, es verdad. Pero como yo me recibí de contador, lo más común es que vos digas, ¿qué haces? Soy contador. También contás que sos conductor de radio. En general, a la gente lo motiva mucho más lo segundo. Cuando yo digo igual, contador, no les interesa mucho saber qué otra cosa hago al respecto.
Igual voy a decir algo. Vos estudiaste un montón de tiempo,
sí,
¿no? Como contador.
Sí.
Y hace mucho tiempo también, 6 años decíamos al comienzo, que sos conductor de radio.
Mm.
Entonces digo, también eso es obvio, una mochila.
Sí. Obvio que sí, pero lo que pasa es que si yo cuento las dos cosas, uh-huh, que soy contador y conductor de radio, en general el oyente se involucra mucho más con el conductor de radio porque le parece desde más humano, más entretenido, más, uh-huh, divertido. Y el contador viene a ser alguien más frío, más aburrido, más exacto, más cuadrado.
Uh-huh.
No es falso que a veces la universidad tiende a darte la información de manera cuadrada y que uno tiende, por lo tanto, a repetir la información sin pensarla demasiado. Pero yo, justamente vinculando cuestiones aparentemente contrarias, primero te puedo contar que podés sorprenderte de pensar cuántas actitudes humanas, cuántos sentimientos tan genuinos de uno, parecen casi automáticos, casi matemáticos. Y puedo mencionarte varios.
A ver.
Uno lo recuerdo de vos y lo pienso en vos y lo pienso en la humanidad toda.
A ver.
Me acuerdo tu primera columna radial, que vos tenías mucho miedo y lo expresabas abiertamente.
Es cierto. Allá por el año 2013.
Exactamente. En Outlet Radio,
uh-huh,
programa que también se emitía en esta casa, que es Radio y Punto, y vos planteabas tu miedo. Y yo creo improbable que una persona no sienta miedo una primera vez. Sea cual fuera la primera vez, viste que siempre se vincula la primera vez con lo sexual. Pero no, hablemos de cualquier cosa que sea la primera vez.
¿Qué haces por primera vez?
Exactamente, un primer trabajo,
uh-huh,
una primera cita, una primera relación sexual, una primera columna radial.
Obvio.
Siempre hay miedo en la primera vez. Y es casi matemático que sea así. Casi automático. No creo yo que haya manera que alguien no tenga miedo una primera vez. Y por lo tanto, algo que parece tan genuino, tan humano, en realidad, si lo miras, lo podés ver matemáticamente. Porque parece algo cuadrado. Seas quien fueras, vas a tener miedo en tus primeras veces. Y si decís que no, probablemente seas un mentiroso. Puedo darte otros ejemplos de lo que digo. Lo hemos mencionado mucho también. El tema de que un hijo te cambia la vida.
Sí.
Seas quien seas, seas más descocado en tu vida o más centrado, un hijo te cambia la vida casi necesariamente. Puede ser para bien o puede ser para mal, pero te la descontrola. Uh-huh. Y es casi matemático que así va a resultar. Como por ejemplo, si te separas de tu pareja, lo más probable es que sufras por amor. Veo poco probable que una persona que se separe no sufra, independientemente de que
tal sea vez sea dejado o deje.
Sí, sí. Y más allá de que tal vez la separación sea para mejor. Uh-huh. Es como irte de viaje y no extrañar. Es difícil no extrañar. Ahora, tal vez ese viaje es positivo. Obvio. Tal vez esa separación sea positiva. Uh-huh. Sin embargo, no sufrir por amor es poco probable. O bien, si no sufrís es porque no amabas.
Fuerte.
Yo creo que algo de eso hay. Uh-huh. Y ahí hay
entonces,
matemática.
Entonces, en estas todas estas cuestiones hay algo matemático.
Y tal vez la palabra matemática no sea la que más aplique, pero sí podré ver algo tan humano, tan vinculado al sentimiento, que en realidad, si lo mirás de manera fría, parece repetitivo, parece una fórmula matemática. Vas a sufrir por amor. Uh-huh. Vas a pensar que tu padre, cuando sos chiquito, es un héroe. Y más grande vas a rebelarte porque sos adolescente y te empezás a dar cuenta de las cosas porque te rebelás al sistema. Y todavía más grande, ya adulto, lo vas a ver como un par. Si un sociólogo extraterrestre mirase al mundo, se daría cuenta que todas nuestras actitudes son bastante repetitivas, bastante automáticas. Por lo tanto, así como te puedo plantear que las actitudes humanas pueden verse de manera un tanto automática, también te puedo contar cómo cuestiones de la matemática las puedo explicar humanamente.
Y me gusta. Esa parte me gusta también.
Yo te prometí lo del menos y menos más. Ajá. Hace un rato, ¿no? Es así. Yo te lo prometí. Y estuve pensando que hay un montón de reglas matemáticas y fórmulas que uno repite de manera autómata. Yo ni me acuerdo, pero creo que la fórmula del triángulo es B más H dividido 2, base más altura dividido 2. Uh-huh. Está la fórmula del cuadrado, el teorema de Pitágoras. Y hay una cosa que conocemos mucho, la hemos escuchado muchísimo, que es esta idea de que más y más es más. ¿Te acordás de esto que te dicen?
Sí.
Más por más, igual más. Más por menos, igual menos. Menos por más, igual menos. Y menos por menos, igual más.
Más, exacto.
Signos iguales, resultado positivo. Signos distintos, resultado negativo.
Negativo.
Ahora bien, pensémoslo humanamente a esto que te estoy diciendo.
A ver.
Partamos de la base de que el más es un signo positivo.
Sí.
Por lo tanto, yo tengo más, es decir, tengo más de algo positivo. Tengo más amor. Más amor, resultado positivo. Más de algo positivo es positivo.
Sí.
Ahora bien, pongámosle que tengo más, pero de algo negativo. Tengo más, menos. Tengo más dolor. Tener más dolor es negativo. El resultado de tener más de algo malo, el resultado es negativo. Ahora bien, tengo menos de algo positivo. Tengo menos más. Tengo menos amor.
Es negativo.
Es negativo. Menos y más es menos. Uh-huh. Y la que más sorprende de todas. Menos, porque uno dice, ¿por qué menos es más? Menos es tener menos de algo negativo. Tengo menos dolor. Tener menos dolor, menos y menos, es más.
Es positivo.
Es positivo. Fíjate vos cómo fórmulas matemáticas pueden tener sentido desde lo humano. Y por eso voy a ir más lejos.
¡Uf!
Voy a ir más lejos.
Esta y quiero, carrera es...
Quiero asignarle signos a las palabras. Quiero que vos me ayudes.
Yo te ayudo, pero es como... Es difícil, pero está buenísimo.
A ver qué signo le asignás, por ejemplo... A la palabra tener. Olvídate de qué tener. Tener, ¿positivo o negativo?
Positivo.
Positivo. Uno huele que tener es positivo.
Uh-huh.
Ahora te voy a dar otra palabra, en otro lado. Uh-huh. Distinta. Olvídate de tener. Pensá la palabra hambre. Hambre. ¿Positivo o negativo?
Negativa.
Negativa. Uh-huh. Ahora, juntemos las palabras. Tener hambre. Tener es positivo. Hambre es negativo. El resultado de tener hambre es negativo. Más y menos es menos.
No lo puedo creer. Siento que está haciendo magia en vivo.
Ahora bien, ¿cómo harías para que algo como tener hambre se convierta en positivo? ¿Cómo se hace en la matemática cuando tenés un signo negativo?
¿Y se lo trata de convertir?
Le pones otro signo negativo al lado. En general, si vos tenés algo negativo, le pones un negativo al lado. Entonces,
¿lo convertís en positivo?
Lo convertís en positivo. ¿Y qué signo negativo le podemos poner a tener hambre? Un no. La negación, por
propia,
definición.
Claro.
No tener hambre. Tener hambre es negativo, pero no también es negativo.
Negativo.
No, tener hambre
negativo.
Es positivo, fíjate vos.
¡Wow!
Bien, fíjate. Y tengo más de estas.
No lo puedo creer.
Bueno.
Claro, así está como muy claro cuando se ve. ¿no?
Y es que uno repetía que menos y menos es más, pero nunca lo razonó de verdad porque menos y menos es más. Uh-huh. Y si bien no lo charlé con ningún profesor de matemáticas, estoy convencido que es así, ¿eh? Convencido que es así. Alguna lógica tiene. Aunque lo repitamos automáticamente, alguna lógica tiene. Y tengo más. Por ejemplo, verbo, abrir. Si vos dijeses, ¿qué signo tiene el verbo abrir?
Positivo.
Positivo. A mí también me huele positivo.
Sí. Si yo te pero digo, eso es según cada interpretación. Claro, igual, sí. Pero habría que ver, ¿no?
Obvio.
Abrir, qué puerta, ojo.
Bueno, y ahí viene, y está muy bien lo que decís, porque depende de lo que le pongas al lado, epa, puede transformarse en negativo. Si yo te digo heladera, la palabra heladera sola, uh-huh, ¿qué dirías? ¿Qué te genera?
Positivo.
A mí también, a mí también. Abrir heladera, positivo y positivo es positivo. Abrir heladera es positivo. Ahora, ¿cómo haces negativo a esa frase? ¿Qué palabra le pondrías al lado para que se convierta en negativo eso?
¿Abrir?
Abrir heladera.
Algo. ¿Cómo es?
Vacía.
Vacía.
La palabra vacía. Si yo pienso en la palabra vacía, pienso en algo negativo. Uh-huh. Abrir heladera era positivo. Pero si está vacía, es negativo. Abrir heladera positivo, vacía negativo. Abrir heladera vacía, negativo. Fíjate vos.
Increíble. La verdad, maravilloso.
Bueno, por ejemplo eso. Y tengo más. Tengo
diga,
más todavía.
Decinos más.
Comer. ¿Positivo o negativo?
Positivo.
Milanesas.
Positivo.
Bueno, depende quién.
Claro.
Un vegetariano te va a decir que si la milanesa es de carne, la milanesa de carne es negativa.
Claro.
Y si bien comer sigue siendo positivo, comer es positivo, pero milanesa de carne sería negativo. Por lo tanto, comer milanesas de carne sería negativo para un vegetariano.
Claro, para un vegetariano sí, pero una milanesa de zucchini o de berenjena,
para mí sería negativa, pero para el vegetariano sería positiva. Y fíjate que, como bien decías vos recién,
y para mí las dos, vamos.
Bueno, muy bien.
Todo positivo.
Y vos lo decías recién, justamente, depende del signo que le pongas va a ser el resultado.
Y sí, ahí está lo humano, ¿no?
Claramente que sí.
Y ahí cambia, es matemático y es preciso y es muy visual, pero va a depender de según quién.
La subjetividad, claro
y,
que sí.
Ahí está.
Y te adelantás un poco la conclusión, pero está muy bien. Porque a eso quiero llegar, justamente. Acá estamos más allá de que yo juego con la matemática y que la matemática explica lo humano. Pero bien lo dijiste, acá está metido el tema de la subjetividad. Y depende del signo que vos le pongas a las cosas, uh-huh, vas a transformar algo en negativo y positivo. Y el problema está es si hay otra persona que quiere ponerle el signo a las cosas. Y ya voy a llegar a eso. Porque una cosa es que uno le ponga un signo, pero tal vez viene otro, le pone un signo a algo, te dice, mira, esto es negativo. Y vos lo eliminás. Ya voy a llegar a eso. Pero antes de eso, quiero más ejemplos. Por ejemplo, cucarachas. ¿Qué dirías de las cucarachas? Solo la palabra cucaracha. ¿Positivo o negativo?
Y la verdad que diría negativo.
Dirías negativo.
Y sí.
Ahora te voy a dar un verbo.
Me da cosa, pero bueno.
Te voy a dar un verbo suelto.
Bueno.
No lo vincules a la cucaracha.
Ok.
Matar.
Negativo.
Si matar es negativo y cucaracha es negativo, matar cucaracha sería positivo.
Sí.
¿Para vos es positivo matar cucarachas?
Y la verdad que sí, ¿no? Obviamente. Bien. No seamos hipócritas.
Bien. Un protector de los insectos. De arranque ya te diría que la cucaracha no es negativa. Un protector de insectos, de animales, etc. Por lo tanto, para él, como le pone su subjetividad a la cucaracha, él va a decirte que la cucaracha es positiva.
Positiva.
Y como matar es negativo, el resultado para él va a ser que matar cucarachas es negativo. Y en tu caso, que no la ves tan amigable a la cucaracha, en tu caso matarla va a estar bien. Ahora,
qué loco, ¿no? Porque igual el resultado va de acuerdo a cada persona. Es genial.
A la subjetividad de cada uno.
Sí, sí, sí.
Mira, hasta te puedo explicar. ¿Cómo? ¿Viste que cuando uno iba al colegio, siempre te separaban lengua de matemática, ¿no? Literatura y matemática.
Sí.
Y en general, obvio, uno era bueno en una y malo en la otra, ¿no? Como que las disgregaban demasiado, como si uno fuese. No, yo soy bueno en matemática, en lengua no entiendo nada, o al revés.
Sí, 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 sí.
Sin embargo, también en la lengua hay matemática. Te voy a dar un ejemplo. Cuando alguien dice, el lugar está siempre abierto porque nunca cierra. O, mejor dicho, no cierra nunca.
Uh-huh.
¿Sí?
Un poco redundante todo, pero.
Bueno, vos lo dijiste, no cierra nunca significa que a veces cierra. Y te voy a explicar por qué. Si yo digo que un lugar nunca cierra, es que está siempre abierto.
Sí.
Si le agrego un no adelante, que no cierra nunca, estoy negando eso que acabo de decir.
Claro.
Por lo tanto, el lugar a veces cierra. No sé si me explico. Es más complicada esa.
Es más complicada. Podemos ir un poco más lenta. ¿Sergio la entendió? No, dice
es compleja,
que no.
Es compleja,
es compleja.
La dejamos para otro día. Pero vuelvo al tema de matar.
No.
O vuelvo al tema de las personas, por ejemplo.
Sí.
Si yo te preguntase a vos, una persona, las personas, no pienses en alguien en particular, pensá en las personas, si uh-huh, querés pensar en la humanidad.
Sí.
¿Positivo o negativo?
Positivo.
Positiva, bien. Por lo tanto, si
depende
yo...
Depende en qué hagan los humanos.
Bueno, pero si pero yo te agregase el verbo matar, ya habíamos dicho que era negativo.
Ajá.
Por lo tanto, si para vos la humanidad es positiva, matar a la humanidad sería negativo.
Sería negativo, sí.
Pero vos sabés bien que a veces hay gente que trata de meternos subliminalmente ciertos datos de las personas y nos hacen olvidar que son personas y nos dicen delincuentes. Entonces, ¿qué signo le pones a la palabra delincuente vos?
Delinquir y malo.
Malo.
Negativo.
Y tal vez hay un medio de comunicación que te va tirando información y te dice, mira, esto no sirve, esto es negativo, esto es malo. Y por lo tanto, si te dejan tan en claro y solamente lo reducen a un signo y te dicen que la delincuencia es mala, y como matar está mal, matar a la delincuencia estaría bien. Por
claro,
lo tanto, matar a delincuentes sería positivo. Así que ojo, porque este juego que yo hago desde la matemática tiene en lo profundo algo bastante oscuro. Y materia gris, más allá de combinar opuestos, de combinar extremos, lo que siempre quiere es que pensemos y que luchemos contra el carácter binario de las cosas. Nadie es totalmente malo, nadie. Ni nadie es totalmente bueno.
Bueno, obvio.
Claro que sí. Y creo que a veces, y por eso digo, más allá de jugar con los extremos, digo, humanos y exactos, el objetivo, la raíz de este programa tiene que ver con que podamos pensar, con que podamos razonar, con que rompamos la grieta estúpida de entender las cosas de manera binaria, cero o uno, blanco o negro. Y a la gente el gris no le gusta, la gente cuestiona el gris, dice que es híbrido y están equivocados.
Que es tibio, ¿no?
Nada en la vida, Leti, nada está del todo mal, ni nada está del todo bien. Nadie es totalmente bueno, ni nadie es totalmente malo. Todo es gris, aunque no te guste, flaco, todo es gris. Y tenés que darte cuenta que antes de determinar que alguien es negativo y razonar binariamente y por lo tanto entender que si algo es negativo, mejor lo elimino, mejor lo extermino, mejor lo tiro a la basura. Ojo, flaco, tenés que pensar un poco más, tenés que razonar, incluso respecto a esas cosas que te molestan.
Obvio, claro que sí. Y ahí está lo rico también.
Y eso es materia gris.
Y eso es materia gris, por Dios.
Y a veces me preguntan, ¿de qué se trata materia gris? Es complejo, pero se trata de esto.
¿Cómo explicarlo? No, pero está buenísimo. Y yo creo que es enriquecedor para cualquiera poder ponerse en esa posición, ¿no? De reflexionar, de sentir curiosidad hacia lo otro, a lo que es distinto a uno. Y poder, ¿no? Tal vez cambiar de opinión. Y si no, ponerte firme con lo que crees.
Sin dudas que sí, sin dudas que sí. Y además, esto que te decía de poder tomarse el tiempo de pensar. Y si no te tomaste el tiempo de pensar, aceptá que no te tomaste el tiempo y no opines al pedo. Las cosas son más profundas. Y parece muchas veces que la gente tiende a opinar por default. Porque fuera casi un deporte opinar.
Porque es gratis.
Y además, muchas veces se opina según cómo te cae la persona. Y si te cae mal, lo que haga va a estar mal. Y si te cae bien, pasa con el libro de Cristina ahora, que los que la quieren, tengo muchas ganas de leerlo. Y los que no, ¿qué escribió esa yegua? En definitiva, nadie leyó lo que escribió. Entonces, sucede con las cosas esto, de que no se razona, de que no se piensa. Y es un poco lo que propone Materialis desde hace 6 años. A veces no queda del todo claro. Y suena jactancioso decir que lo que buscamos es pensar. Pero no es que yo le digo a los demás, piensen. Me digo a mí mismo, pensá, flaco. Porque también a mí me pasa muchas veces de opinar por default. Pensá, flaco, razoná.
Sí,
y si no
sí,
sabés,
sí,
si no sabés, no digas nada.
O preguntá, si no sabés, preguntá, informate. Bueno, sí. O a uno o a otro, y a partir de esas dos opiniones diferentes, pensá y formá la propia tuya. Pero es importante que te preguntes, que te informes, que te cuestiones, porque uno, más allá de estar de un lado o del otro de esta grieta, puede estar equivocado. Entonces, a partir de la información, puede cambiar de opinión y es como... Es una bola y es muy interesante que se haga ese ejercicio.
Es impresionante lo que pasa cuando de verdad te preguntas si todo lo que crees está mal. Lo he hecho alguna vez. Yo, en muchas situaciones, digo... No puede ser que esta otra persona piense esto, ¿no? Y de pronto veo que muchas otras personas piensan otra cosa. Y
claro.
Digo, che, si estuviera completamente equivocado... Pero si de verdad no tengo razón... Está claro que la razón, como decíamos, es algo bastante flexible también y subjetivo, como bien decís. Pero si estoy equivocado, es difícil de verdad plantearse que uno está equivocado.
¿Y qué haces en ese caso? ¿Cómo jugás a ese juego?
Miro Tinelli un rato y descanso la mente. La verdad es que no sé. Es un juego que practico brevemente y me pasa desde la pedantería que cuando vuelvo a escuchar a alguien que piensa distinto, digo, no tiene razón. Pero bueno, independientemente de esta actitud, que todos tenemos un poco pedantes, porque la verdad, estar todo el tiempo juzgándote y diciendo, che,
no.
Es agotador.
Y sí, no, no. Es realmente un poco agobiante, sí.
Un poco agobiante. Por eso, para descansar un poco, y como materia gris, es pensar, pero también descansar un poco de música.